Viajemos a 1999, un año en el que la industria musical cambiaría para siempre debido a la inquietud y curiosidad de dos jóvenes universitarios, Sean Fanning y Sean Parker, los creadores de una aplicación que permitiría intercambiar archivos para compartir música en formato MP3 a través de Internet. Y si ya de por sí era una maravilla poder encontrar la canción que quisieras, sin importar si era reciente o antigua, esta aplicación todavía tenía algo mejor. Era totalmente gratuita. Y no, no nos referimos a Spotify, sino a su abuelo tecnológico, Napster. En muy poco tiempo, Napster se convirtió en un fenómeno y millones de cibernautas pudimos compartir y descargar infinidad de música de nuestros artistas de preferencia. Pero lo que a muchas y muchos jóvenes alegró, a las disqueras y artistas, no les hizo mucha gracia, porque Napster les estaba causando grandes pérdidas comerciales.
El programa es tan popular que está obstruyendo las redes de computación universitarias, haciendo casi imposible las investigaciones en la red.
Fue tan grande el impacto de esta plataforma que en el año 2000, la Asociación de la Industria de la Grabación de América demandó a la aplicación acusándola de infringir los derechos de autor y de además facilitar la piratería musical. Pero ¿no se suponía que con la creación del Internet se buscaba justamente brindar un acceso a cualquier tipo de contenido de manera libre y a nivel mundial?
Pues lo que planteas está muy interesante porque entonces la pregunta es, ¿en dónde se encuentra el límite justamente de los derechos de autor y la famosa propiedad intelectual? Porque pensamos que es lo mismo, pero hay que ver. Yo soy Aleida Calleja y tengo el gusto de contar con la compañía de
Luisa Iglesias.
Sean bienvenidas y bienvenidos al noveno episodio de la tercera temporada de
Virtualia.
Capítulo 9. ¿Quién es dueño de qué en Internet?
A ver, el equipo de Virtualia considera que no se ha hablado lo suficiente de este tema controversial, filosófico, jurídico, musical, virtual, desde los tiempos de Lars Ulrich de Metallica cuando estaba furioso con Napster. Desde aquel entonces no hemos hablado lo suficiente. Por eso vamos a hablar, querida Leida, de la creación colaborativa, los Creative Commons, los llamados Creative Commons, que implican el derecho a saber, el derecho a la información y, para empezar, también de la diferencia que existe entre la propiedad intelectual y los derechos de autor.
Hay toda una discusión que poco se entiende. Se utiliza como de manera indistinta propiedad intelectual de derechos de autor. No es lo mismo, que tienen diferencias sustanciales muy importantes, una desde un enfoque más humanista y otra desde un enfoque más industrial. En junio pasado pudimos platicar con una experta en el tema.
Mi nombre es Irene Soria Guzmán, soy doctora en estudios feministas por la UAM Xochimilco y representante líder de Creative Commons México.
A Irene le pedimos que nos ayudara a desenredar la madeja.
Efectivamente, se usa como sinónimo y no lo es necesariamente. Claro que están en el mismo campo, digamos, pero en realidad la propiedad intelectual, según la OMPI.
La OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
La propiedad intelectual, según la OMPI, tiene que ver con todas las creaciones, digamos, todo lo que viene de la mente de las personas, que se vincula con las obras creativas, las obras literarias.
Mientras que el derecho de autor
es la forma o el aparato, digamos, por el cual se protege esta propiedad intelectual.
Los derechos de autor se protegen desde el final del siglo XIX, o sea, estamos hablando del 1800, ¿eh? O sea, no es así como tan nuevo el asunto. Gracias al convenio de Berna, el cual tuvo por objetivo generar leyes en este sentido y fue firmado por un importante número de naciones, hay que decir, incluido México. Pero hasta aquí, esto de los derechos de autor parece un tema muy abstracto. Le pedimos a Irene irnos a lo específico y saber, por ejemplo, ¿cuándo surge este famoso derecho de autor o de autora también, ¿no?
Ah, qué bonito, de veras.
Pensemos en una obra literaria. Yo escribo una obra literaria, un poema, y desde el momento en el que yo despego el lápiz, o si yo te tomo una fotografía en este momento, desde el momento en el que le pongo clic a mi cámara, ya lo estoy fijando en un espacio físico, digamos, y ya es susceptible de protección. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ya es tu obra, digamos, tú la creaste, es tuya, y obtienes automáticamente un derecho moral, que es tu derecho de autor.
Parece claro que el derecho de autor o de autora tiene un poco más de complicación.
El derecho de autor se divide en dos, derecho moral y derecho patrimonial.
Y precisamente Irene nos hizo saber que el derecho moral es el que no te pueden quitar. Ese derecho, que parecía tan extraño, derecho moral, es inalienable, intransferible. Incluso en la misma ley se indica que ni siquiera uno mismo, o sea, aunque yo me quiera quitar mi derecho moral, no puedo, no nos podemos desprender de él.
Pero existe el derecho patrimonial, que ese es el relativo al lucro, ¿no? O sea, ese es el relativo
al cobro, digamos.
Al cobro de quien reproduzca tu obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que suele pasar cuando una persona hace una obra creativa? A lo mejor yo escribo un libro o escribo alguna obra creativa, una obra literaria. Tengo mi derecho moral, ese nadie me lo va a quitar. Está el nombre del autor, la autora. Pero si alguien te publica, por ejemplo, suele suceder que te paga tu derecho patrimonial, ¿no? O sea, te paga por ese libro.
Por esa reproducción.
Por la reproducción. Y ese es el derecho patrimonial, o sea, ese es el derecho que se tiene a copiar, a reproducir y hacer lo que la persona que tiene esos derechos uh-huh. puede hacer.
Ahora, entonces, cuando los creadores dicen, Netflix me reconoce el derecho de autor, pero no me da mis derechos patrimoniales, quiere decir que le da el crédito, el guión es tuyo, pero las veces que la reproduzca la gente no te lo pago.
Exacto. Oh. Ahí depende mucho, que eso es una cosa que no hacemos muchos creativos o personas que se dedican a generar contenidos, no vemos las letras chiquitas o qué es lo que estamos firmando.
De hecho, esa es una de las principales razones por las cuales el gremio de guionistas y actores de Estados Unidos entraron en esta huelga en mayo de 2023. Una huelga que terminó en septiembre de 2023 con resultados medianamente buenos, pero tampoco estamos diciendo que la comunidad de guionistas estadounidenses quedaron 100% satisfechos.
Por lo regular, los contratos que se realizan con no solamente estas plataformas, sino con muchas industrias, incluso también las editoriales, hay editoriales muy, siempre he buscado una palabra mejor, pero la única que se me ocurre es gandalla, uh-huh. ¿no? Que le prohíben incluso, o sea, que parte de lo que firmas cuando firmas un contrato es que ni tú siendo autor puedes compartir esa obra. ¿Cierto?
¡Qué barbaridad!
Porque
es muy leonino, ¿no?
Exacto, totalmente, porque tiene que ver con que con estos contratos que se redactan, pues, para el beneficio total de estas industrias,
de las
estas
industrias.
Editoriales.
Y aunque usted no lo crea, este tema es el que se comienza a ligar con la historia de la que hablábamos al principio, que es el tema de Napster.
Fíjate que me remites a una serie sobre la historia de Spotify. Se toma esos derechos patrimoniales y se puede reproducir la canción miles y miles de veces y en realidad los derechos patrimoniales de la persona creadora pues no se ve reflejado. Pero yo veía esa serie y decía, pues las disqueras siempre han hecho más o menos lo mismo, digamos. O sea, es un problema que tenemos desde el mundo offline y ahora se repite en el online.
Yo sé que muchos escuchamos la palabra copyright y pensamos que sabemos qué significa y decimos derechos reservados y realmente nunca hemos reflexionado de qué van. Así que les explicamos.
El copyright es un término anglosajón, ¿no? Es un término que usamos con mucha regularidad, pero en realidad viene de la ley anglosajona, digamos. Y se refiere a una parte del derecho de autor, que es justo el derecho a la copia, ¿no? Entonces, el copyright, que es este derecho a la copia o derecho a copiar, es restringido en el caso del copyright y un poco apela a todos los derechos reservados, ¿no? Es decir, yo hago esta obra y no permito que se hagan reproducciones, salvo quien tiene los derechos patrimoniales, digamos.
Pero fíjate, Luisa, que en contraste surge otro término en Estados Unidos que quizá no nos suene tan familiar, que es el copyleft. Yo quiero una camiseta, así que diga copyleft.
Pero no es justo porque entonces a mí me toca la del copyright para que nos tomemos la foto juntas. Es como un juego de palabras, ¿no? Así como lo que nos decía Irene Soria tal cual es, el copyright es de la derecha y entonces el copyleft tendría que ser de la izquierda. Por eso digo que yo no quiero la de copyright. Las dos nos podemos quedar con la de copyleft, ¿no? Pero justamente esto da paso también al verbo leave. En el pasado era left y ahora significa dejar, ¿no? Tal cual.
Es decir, el término de copyleft se podría traducir como copia permitida, ¿no? Exacto. Al contrario del copyright, que uh-huh. son derechos reservados y aquí esto es mío, mío y solo mío. Aquí es un concepto que se le atribuye este copyleft a Richard Stallman, programador de Estados Unidos, activista y fundador del software libre, obviamente, eso. ¿No? Quien además creó esta licencia de creación, la cual es autorizada por la o el autor.
Este tema es fabuloso. El principal objetivo que tendría el copyleft sería dejar en claro que una obra se puede usar, se puede copiar, se puede modificar, se puede redistribuir de manera legal, siempre y cuando se le dé crédito. A ver, un ejemplo de esto, para que todos tengamos más o menos claro, es cuando tenemos un podcast, que sé que muchas y muchos, ya casi todo mundo tiene un podcast, lo cual es fabuloso. Cuando usas la música que viene en ciertas plataformas de manera gratuita, es gracias al copyleft, porque podemos usar esta música sin pagarle a un tercero para utilizarla. Cuando tenemos un blog, por ejemplo, y queremos subir imágenes a este blog que pueden ser de un concierto, que pueden ser de la naturaleza, que puede ser de temas científicos, etcétera. Hay páginas donde estas imágenes nos las regalan, ¿no? Que son estos Creative Commons. De ahí vienen estas licencias libres. Hacia allá vamos. Creative Commons en un momento fue quien define como toda esta manera de compartir la información.
Luisa, mientras nos acercamos al final de temporada, estamos explorando el tema de los derechos de autor en un mundo digital, fíjate, uh-huh. o sea que no es una cosa fácil. Hemos ya hablado sobre la propiedad intelectual, los derechos de autor, morales y patrimoniales, y nos quedamos en el del copyright, copyleft y Creative Commons. Uh-huh. ¿Qué exactamente de qué se trata? Regresemos a la entrevista que le hicimos a Irene Soria, especialista en el tema. Creo que esta entrevista la hicimos en el mes de junio del 2023, pero no importa. Vamos a escuchar.
Ya por ahí de los 2000, del 2001, con todas estas reflexiones del copyleft, del software libre, aparece una iniciativa por parte de un abogado y académico de la Universidad de Stanford, que es Lawrence Lessig, que escribe un libro que se llama Free Culture o Cultura Libre, o cómo los grandes medios bloquean la creatividad. La premisa es que el copyright estaba más que protegiendo a los autores, estaba impidiendo la creatividad porque no permitían el uso de obras creativas, incluso a veces fragmentos. Entonces, a partir de este concepto de copyleft, Lawrence Lessig propone una organización que se llama Creative Commons, Creativos Comunes. Creative Commons es una organización sin fines de lucro que se crea en el 2001, que tiene con el fin el intercambio de bienes y como tratar de darle un poco la vuelta.
Es por eso que cuando decimos todos los derechos reservados, pues quizá estaría mejor que dijéramos algunos derechos reservados.
Y lo que propone la organización Creative Commons es el uso de licencias Creative Commons.
Y para ello crearon 6 licencias con las que la persona autora puede decidir cómo proteger su propiedad intelectual.
Mucha gente cree que Creative Commons es una sola licencia. Y la verdad es que son 6, que va desde la más abierta hasta la más restrictiva, que se acerca mucho al copyright. O sea, sí te dejo que lo uses siempre y cuando me des el crédito, o siempre y cuando lo hagas de manera no comercial, o no hagas derivadas. Ah, por cierto, no está peleado con el derecho de autor tradicional. Es decir, tú haces una canción, tú podrías registrarla sin problema en INDAUTOR, que es la instancia estatal que lleva los temas de derecho de autor, la que regula, digamos. Registras tu canción, tu obra creativa, te dan un papelito y podrías, después de eso, ponerle una licencia Creative Commons donde le digas a las personas qué pueden hacer con tu obra. Y ahí es justamente donde se genera la tensión entre la compartición de la cultura, entre la libertad de expresión.
Así que para todas las personas creadoras de contenido, existen las licencias de Creative Commons, uh-huh, las cuales les permiten proteger su material, o sea, su obra, su creación, sí, y al mismo tiempo compartirlo legalmente con las diferentes comunidades de Internet. Uh-huh. O sea que cuando, no sé si les ha tocado a las personas que nos escuchan que de repente ven Creative Commons, ¿no? Ajá, y como que nadie se pregunta, ¿qué diablos es eso, no? Esto, fíjate que nos lleva de regreso al asunto de Napster. ¿En sí. qué terminó eso, Luisa, que platicaste al principio de este capítulo?
Uy, yo creo que este es uno de los mayores dilemas de los 90 y de principios de los años 2000, el dilema de a quién le pertenecía la música y la información, ¿no? Ahora ya todo esto nos suena muy normal. Ya después de esta conversación, el hecho de tener música en la computadora parece algo tan natural.
Normal,
en el
sí.
teléfono, tener, por ejemplo, Spotify y saber que podemos tener una lista descargada de 300 canciones, nos parece absolutamente natural. Esto no era fácil en su momento, y cuando nosotros hablábamos del torrent o hablábamos de Napster, estábamos haciendo referencia a tener música que no tuviera un soporte físico cuando apenas estábamos entendiendo qué onda con los CDs y abandonando el cassette. O sea, es que de verdad era un momento muy diferente.
Muy disruptivo, ¿no?
El poder aumentar tu catálogo musical como tal, almacenarlo y compartirlo con otros era alucinante. Yo estoy segura, Leda, que tanto tú como yo, como muchos de quienes se encuentran del otro lado en Virtualia, saben perfectamente lo emocionante que era poder decir, encontré a este artista nuevo que viene de Finlandia. Yo en la vida no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo por allá. Ahora nada más tienes que poner en Spotify artistas de Finlandia, ¿no? La lista interminable. Los sellos discográficos se enfurecían con esto porque decían, pues los artistas también comen. Lo cual es cierto, digo, y esta discusión además continúa porque a los artistas tampoco es que se les pague mucho, en realidad es a los sellos discográficos a los que se les paga mucho dinero. Metallica fue el principal precursor, la principal banda precursora de la demanda Napster, particularmente Lars Ulrich, que justamente decían que el demo de su canción I Disappear empezó a circular en redes por culpa de Napster y que, bueno, pues sonara en radio antes de que ellos lo lanzaran. Ahí fue el dilema. ¿Qué hay que decir algo? En 2023, en una entrevista reciente, Lars Ulrich dijo que a él ya ahora le daba mucha felicidad que la información se hubiera compartido así.
Fíjate,
yo digo, ya de aquí, ya para qué, Lars, ya ¿no? estas horas, ya para qué.
No, pero está muy bien, o sea, a mí me parece que también son de como esas lecciones, ¿no?, que tienes, y él tuvo esa lección.
Sí.
Pero fíjate que esta, de lo que hablas, de esta demanda, fue una de las cientos de demandas, uh-huh, que se hicieron en 2001, bueno, esto en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Un tribunal federal de Estados Unidos ordenó cerrar Napster definitivamente bajo el argumento de que la plataforma facilitaba la infracción masiva de los derechos, sí, de autor. O sea, ¡qué terrible! Pero Napster ya había sembrado la semilla de un nuevo modelo de la industria musical, sin duda. O sea,
ya
sí,
no
fue el inicio,
parar.
Ya no iba para atrás. Una que tardó en germinar porque otras plataformas como Ares, Morpheus o Emule insistieron en el mismo modelo y para 2002 todos fueron cerrados.
Bueno, si uno se da un clavado, ni siquiera tiene uno que hacerlo en la deep web, ¿no? Hay portales abiertos como Pirate Bay, por ejemplo, que continúan compartiendo este material en torrents, pero ya es diferente y ya es distinto compartir esto. Y muchas de estas cosas, inclusive hay artistas que prefieren que se compartan así porque no hay otra manera de que los distribuyan, ¿no? Esta gran queja que dicen, ¿para qué tengo toda mi música en un catálogo como, no sé, Spotify, cuando me pagan 10 centavos por cada millón de reproducciones? y ellos son los que se quedan con el dinero. Justo de ahí viene todo lo que tú mencionabas, Aleida, que al final son las plataformas de streaming, ¿no? O sea, ese fue el destino.
Sí, fíjate que es muy interesante una serie que está en una plataforma de streaming.
Ya, ¿En cuál está? Está en Netflix, ¿no?
Está en Netflix, sí, que sí, se sí. llama Lista de Reproducción,
sí.
¿no? Del nacimiento de Spotify, y allí queda muy claro cómo las verdaderas personas creadoras, artistas, que son músicos, compositores, o sea, las que cantan estas canciones, por desgracia, pues no reciben el dinero que deberían de recibir por pagos de derechos de autor, por derechos patrimoniales, que con lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿para qué pongo mi música en esta plataforma si me van a dar, no sé, 10 centavos?
Nada.
O nada, ¿no?
The Playlist es el nombre
playlist,
de la serie.
The Playlist, así la
pueden
se llama,
encontrar.
¿No?
Y justo hace como está este caminito, esta referencia de cómo en 2008 Napster pues fue comprado por Best Buy, que por cierto Best Buy ya tampoco está, pero esa es otra historia. Luego fue vendido al servicio Rhapsody y se convirtió en un servicio de música de streaming, muy similar a Spotify, pero no era Spotify, ¿no? La música como tal ahora en este tipo de plataformas no se puede descargar.
Solo se reproduce.
La puedes descargar si pagas, por ejemplo, pero aún así en el momento en el que tú dejes de pagar, pues toda esa música desaparece.
O sea, es que fíjate qué interesante. Lo mismo pasa en el streaming, ¿no? De video.
Sí, tal cual.
Es decir, te la dejan descargar si pagas. Si no pagas, te la
quitan.
O sea, tienen control de tu equipo.
Y entonces también te preguntas, ¿no? Yo antes tenía mis discos, tenía todo esto en físico. Y a lo mejor era una acumulación desbordada, alucinante, que no está tan bien. Pero ¿qué va a pasar si un día nos dicen ya se acabaron las plataformas de streaming para escuchar música o para ver videos? Ya se acabó Amazon, se acabó Netflix, se acabó Spotify.
Hay todo un proceso de discusión muy interesante, ¿sí? que tiene que ver con el pago a los creadores, al tema de los derechos de autor. Y esto de que no reciben sus pagos, no reciben la suficiente retribución, no solamente está pasando en la música.
Pues justamente el gran tema de las bibliotecas y que ha sucedido también en el terreno de lo digital es grave porque muchas de las editoriales que platicábamos han querido cobrarle a las bibliotecas por la posibilidad de tener sus ejemplares en acceso.
Como los PDFs, ¿no?
Primero en espacio físico, o sea, digamos, de poder tener tu libro, que eso es algo que sí ha sucedido, que tú puedas pagarle a Penguin Random House por tener 2 o 3 ejemplares de su libro. Pero ahora el problema se agrava, creo yo, por las bibliotecas en línea o lo que sucede con algunos repositorios o archivos que se han generado en Internet, como Internet Archive, por ejemplo, que tiene una biblioteca importante de PDFs de cosas que se han subido y que las editoriales han dicho, ¡ey, ey, ey, ey! ¿Por qué subieron eso si me tienen que pagar, no? Entonces, efectivamente, la sociedad se divide, o sea, por eso es importante oír no solo las opiniones, sino las posturas que efectivamente están impidiendo o quieren justamente, hay una demanda por poner a disposición, sin el permiso de las editoriales, este tipo de copias en PDF. Entonces, ¿por qué es controversial? Porque claro, hay algunos autores que dicen, no, es que yo sí necesito que me paguen por cada PDF que se descargue, ¿no? Pero otros decimos, bueno, pero es que el PDF, o sea, particularmente una de las características que tiene Internet y varios de los archivos que circulan por ahí, por ejemplo, el PDF, es que se pueda circular y que las copias ahora no es que sea algo negativo, es decir, no es algo que vaya en detrimento de tu obra, sino que entre más se comparta, más valor tiene.
Y el tener que pagar por el acceso podría polarizar el tema del acceso a la información en toda la sociedad.
Y entonces, ¿cómo le hace ese estudiante que está estudiando abogacía, que está estudiando para ser doctor o doctora o para ser ingeniera, si no tiene acceso a esos PDFs, ¿no? O sea, antes era la copia,
iba a la fotocopiadora, ¿no?
Y ahí le sacabas copia, ¿no? Y todas las fotocopiadoras no podían tener el control de todos los libros que fotocopiaban, pero ahora con el algoritmo es muy posible ubicar quién está bajando un PDF que no tiene la autorización. Pero entonces eso es limitar el conocimiento y de alguna manera limitar el derecho, pues no solamente al acceso al conocimiento, sino el derecho a tener una profesión y después a tener un trabajo y a mejorar tu nivel de vida. O sea, tiene un impacto muy fuerte.
Lo que empezó a pasar es que muchos abogados, defensores recalcitrantes o maximalistas del derecho de autor, pues literalmente hicieron esta labor de miedo. Eso es lo que desde Creative Commons como organización sin fines de lucro hemos notado. Hay mucho miedo alrededor de estos temas porque se ha infundido ese miedo. Que a mí me parece terrible el miedo a compartir, el miedo a que, híjole, es que qué tal por los derechos de autores, qué tal, porque todo ha sido desde el punitivismo y desde el no puedes hacer esto, cuando me parece que la reflexión debe de ampliarse.
Por ejemplo, recuerda, Irene, que la discusión tendría que contemplar que muchos libros ya no se publican y que gracias a que se digitalizaron, pues se salvaron del olvido, o sea, podemos verlos, podemos consultarlos, es decir, hay un rescate del conocimiento de la humanidad, pero si alguien va a cobrar por ese acceso, hay una privatización
del conocimiento. Totalmente.
Ese es el gran tema, en el cual solo un puñado de empresas termina teniendo la llave para decidir quién sí y quién no tiene acceso a ese conocimiento.
Y hay quien las defiende también. Habrá que decir eso, que es muy importante.
Claro, hay todo un aparato, incluso de Estado, para defender esa privatización. Entonces viene una parte que creo que es a la que terminamos siempre en cada capítulo, que es el esquema, el modelo de negocios.
Totalmente.
O sea, pensar que privatizar es la única manera en la que yo puedo ganar.
Y entonces viene la pregunta, ¿cuáles son las alternativas? ¿Por dónde vamos? ¿Qué se tiene que hacer?
Hay que leer todo este ecosistema mediático y todo este ecosistema digital. Hay que leerlo con el cruce de poderes. O sea, que aquí tiene que ver mucho con quién tiene el poder, quién tiene los medios de producción, quién tiene todo este aparato, quién conoce el algoritmo, porque también es una cosa que no se dice mucho.
De conocimiento.
No conocemos el algoritmo.
Pero, a ver, por favor, Aleida, dime que esa no fue la última palabra de Irene Soria y que todavía hay algo que se pueda hacer. Dime que nos queda esperanza o algo, porque si no, ya fue. O sea, nos vamos a quedar con una desazón interminable.
No.
Tenemos que salirnos de la dicotomía en quién va a regular esto, o el Estado o la iniciativa privada. Como que nada más se nos ocurren dos opciones, ¿no? Y de pronto se nos olvida la posibilidad también comunitaria, colaborativa, que no estoy diciendo que sea fácil, ni que sea rápida, ni cómoda, quizá no en un inicio, pero sí hay que imaginar otro mundo posible, y creo que una alternativa puede ser que las personas autoras puedan decidir también compartir su obra, ¿no? O sea, que no nada más sea el no de la restricción, sino que haya un sí por default y ya a partir de ahí un sí, qué sí, de en qué momento y qué tal, ¿no? Y que sea un acuerdo entre pares, cómo se hacen las relaciones humanas, ¿no? Nos ponemos de acuerdo para que nos beneficiemos en conjunto y señalar al gandalla.
Pues no está fácil, Luisa, no está fácil. Pero lo que dijo Irene, yo creo que tiene razón. La clave está en, ahora sí que nosotros nos tenemos que cambiar el chip y recordar un poco los primeros objetivos por los cuales se creó Internet. Porque al final, todas y todos lo necesitamos. Y yo creo que sí habría que recuperar este espíritu tan esperanzador, tan libertario, tan solidario con el cual comenzó Internet.
¿Ves por qué me gusta estar contigo? ¿Ves por qué me gustan estas charlas? Como lo hemos dicho ya en otros episodios de Virtualia, muchas tecnologías están entrelazadas gracias a Internet. Uno de los ejemplos es la red de comunicación peer-to-peer, que, para redondear este episodio, se usó por primera vez de forma masiva precisamente con Napster. Pero ahí no se detuvo. De hecho, las tan famosas criptomonedas utilizan ahora ese sistema. Algo que le parece muy bien a unos y terriblemente mal a otros. Y si ya se estaban emocionando con este tema, pues lo vamos a dejar pendiente para el siguiente y último episodio de esta temporada de Virtualia.
¡Qué mal!
¡Ya sé, ya sé!
Agradecemos mucho la colaboración de Irene Soria para la realización de este episodio.
Recuerden que pueden calificar nuestro podcast y dejarnos algunos comentarios en Spotify o en Apple Podcast si lo escucharon por esa vía. También nos pueden enviar un correo o un comentario a Imer si lo escucharon por su estación de radio favorita. Nos encantaría leerlos y también pues todo esto nos ayuda a que más gente pueda encontrarnos.
En la producción de este programa participamos Ariadna Báez, Marta Aguilar, Jesús González, Hernán Nájera,
Adolfo Cortés, Alejandro Joseph y sus servidoras,
Aleida Calleja
y Luisa Iglesias. Hasta el próximo.
Virtualia.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.